Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario, dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y luego Tinsan by Acumin nos dará el dato inmobiliario del día. La entrevista de la semana pues la vamos a dedicar hoy a Eloy Boua, que es el CEO de Planners y Visions y que ha cerrado el año con broche de oro gracias a los 8 foros de Planner especializados en el sector inmobiliario que han reunido a más de 2.000 asistentes y han ofrecido más de 60 sesiones especializadas. Hablaremos con él de estos foros y ya nos contarán los que están por venir en 2025 junto con el SIMA. A las 11 tenemos nuestra sección Empezar la casa por el tejado, donde analizamos la actualidad del sector inmobiliario, pero desde un punto de vista y desde un plano más político y económico. Lo hacemos con José Antonio Pérez, que es doctor en economía y director y profesor de REPS, y también con David Ortega, que es director del Máster Inmobiliario MBI de REPS, Real Estate Business School. Luego tendremos nuestro espacio de sostenibilidad con la sección de Vía Sostenible, con Vía Agora, y vamos a hablar de la robotización de baños industrializados en Lignum Tech, y lo haremos con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Agora. Después vamos a dar un repaso al mundo PropTech y lo hacemos con Urbanitae. A las 12 en el debate vamos a hablar del nuevo marco normativo de la Unión Europea que obliga a informar sobre el desempeño sostenible en las empresas, reportando su actividad desde la gobernanza, además de la estrategia social y su impacto en el medio ambiente. Y es que además de la información tradicional financiera que debe reportar un gran número de empresas, ahora se suma este informe de sostenibilidad al que se le está dando cada vez mayor peso a esta información denominada no financiera o de sostenibilidad. En el debate vamos a contar con expertas en esta materia. Tendremos con nosotros a Ana Elisa Rodríguez, que es directora de sostenibilidad de la corporación Vía Agora, Ana Contreras, que es CEO de Acerta, empresa que ha elaborado el informe de sostenibilidad de Vía Agora, teniendo en cuenta pues esta normativa, y Ana Contreras pues es la autora de este informe, y luego Beatriz Acevedo, que es responsable de sostenibilidad y comunicación ESG del grupo Mutualidad. Como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
¿Cómo nos hemos levantado este jueves? ¿Qué noticias tenemos del sector inmobiliario?
Pues mira, yo lo que he querido hacer es un pequeño, a lo mejor me he pasado de hacerlo pronto, porque todavía no hemos llegado a diciembre, pero creo que ya con lo que tenemos y dado que muchos medios ya están hablando de ellos, pues digo, que menos que ir un poco con qué es lo que ha pasado este año y qué es lo que nos podemos esperar para el año que viene.
Perfecto.
¿Por qué? Pues porque mira, hoy por ejemplo han salido datos de hipotecas, ¿no? Del INE. La firma de hipotecas se dispara un 34% en septiembre hasta máximos de 2 años. Y da la sensación de que, a pesar del optimismo que pueda generar este aumento de la demanda, del número de operaciones, pues si hacemos un examen un poco más pausado del mercado inmobiliario, este nos alerta de la complicada situación que está atravesando tanto el mercado de venta como el mercado de alquiler. Meli, lo hemos hablado miles de veces, la falta de oferta disponible. Nosotros desde Idealista esperamos que la tendencia alcista de los precios en venta y alquiler se mantenga durante 2025. No tenemos ningún dato ni tendencia que nos haga pensar que el precio pueda estabilizarse y mucho menos bajar. En ambos mercados, tanto en venta como en alquiler, el déficit de vivienda es tan enorme que la tensión en los precios seguirá empujándolos hacia arriba. Pero si quieres, Meli, hacemos ponemos un poquito más de lupa en cada uno de los mercados, si te parece bien. Perfecto. Y vemos qué es lo que va a pasar en venta y en alquiler.
Venga, vamos a verlo.
Pues mira, vamos a empezar con el mercado de compraventa. Ya lo hemos dicho también aquí, la criminalización de la construcción de la vivienda en los últimos años, junto con la falta de previsión en el desarrollo del suelo, la ausencia de un diálogo político que busque soluciones reales, el ruido populista que hay alrededor de la vivienda, los laberintos burocráticos, la importante carestía de mano de obra, la desaparición de las constructoras y empresas especializadas y el incremento demográfico han provocado la tormenta perfecta, justamente en los territorios más dinámicos del país. Si ya de por sí era importante la demanda, hay que sumar ahora a las nuevas familias que se animan por la rebaja de los costes de financiación, lo que posiblemente va a provocar una aceleración en el incremento de los precios y en la reducción del stock disponible, o sea, todavía menos vivienda. El nuevo abaratamiento de la financiación, además, va a traer consigo un aumento de la demanda, por lo que se va a complicar la accesibilidad a la vivienda en venta en los mercados más demandados y por consiguiente, como te decía al comienzo, los precios van a seguir creciendo. 2024 va a cerrar con un incremento de precios aproximadamente de alrededor del 10%, un porcentaje más elevado en los mercados más dinámicos, y esta tendencia pues se va a mantener durante todo 2025. Del mismo modo, el porcentaje de ingresos familiares necesarios para poder acceder a una vivienda va a seguir aumentando. O sea, el esfuerzo de las personas para comprar va a seguir aumentando, superando en cada vez más mercados esa recomendación de los expertos de no destinar más de un tercio de los ingresos al pago de la vivienda. Vamos a terminar el año en torno a las 600.000 viviendas vendidas. Va a suponer una ligera subida frente a lo registrado en 2023. No es previsible, o por lo menos nosotros no lo vemos, que durante el próximo año se experimente un significativo aumento del número de operaciones, entre otros motivos, Mary, por lo que estábamos hablando, por la constreñida oferta disponible, aunque es verdad que puede llegar nuevo producto que se esté construyendo ahora mismo y mejorar ligeramente el dato de viviendas vendidas. Con respecto a las hipotecas, ya te he dicho, los últimos datos que sacaba hoy el INE, se dispararon un 34% hasta septiembre. La concesión de hipotecas ha ido de menos a más a lo largo de 2024. El año comenzó con los tipos de intereses aún elevado, pero ya iniciando una caída que se ha prolongado durante todo el año, acelerándose desde el mes de junio con las medidas del BCE. La fuerte competencia que hay entre bancos en la oferta hipotecaria ha apuntalado el fuerte crecimiento en volumen hipotecario para compra de vivienda. La otra cara de la moneda es el volumen de subrogaciones o cambios de banco, que como era de esperar, pues ha perdido fuelle respecto a la fuerte actividad de 2023. Esto hace que la estadística general de volumen hipotecario, pues al final no crezca tanto. Durante el segundo semestre de 2024 han vuelto a ser más populares las hipotecas a tipo fijo, quitando protagonismo a esos modelos mixtos que resultaban tan atractivos mientras los tipos se han mantenido altos. Si no se produce ningún evento, ningún cambio importante que haga incrementar de nuevo la inflación o reduzca el apetito de los bancos por conceder hipotecas, es muy posible que durante 2025 sigamos viendo mucha actividad hipotecaria con tipos fijos muy, muy competitivos. Eso es muy interesante para la gente que, como te decía, esa demanda latente que está esperando a este momento, ¿no? Pero vamos en el alquiler. Vamos a hablar de este segmento, Meli, de sí. A que tantos minutos le hemos dedicado en tu programa.
Sí.
La oferta disponible, como hemos dicho probablemente en el programa pasado, se encuentra en niveles mínimos. La competencia entre familias por una misma vivienda se ha cuatriplicado y los precios siguen creciendo. Las políticas que nos han conducido a esta situación de emergencia ahora mismo en el mercado siguen aplicándose. No hay visos de que vayan a reconducirse en los próximos meses. Al contrario, te diría, las presiones para seguir profundizando en ellas está aumentando, lo que podría empeorar aún más el acceso de las familias a la vivienda en alquiler. Nosotros, en Idealista, no somos muy optimistas con respecto al alquiler. Observamos dos escenarios, uno muy malo y el otro aún peor. El muy malo es el conjunto del país, con especial incidencia en los grandes mercados donde está vigente la ley de vivienda, pero no se han aplicado todavía los controles de precios. En estas zonas, la oferta del alquiler creemos que va a seguir cayendo, aunque al encontrarse ya cerca del suelo, tras varios años de desplome, es posible que las caídas sean más suaves o que incluso se estabilicen. La inseguridad, al final, que sienten los propietarios, pues va a seguir haciendo mella en la accesibilidad de las viviendas ya que solo se van a sentir seguros si su nuevo inquilino responde a un perfil de alta cualificación financiera y bajo riesgo de impago. Esto es, se quedarán detrás los más perjudicados, ¿no? Los más jóvenes y los más vulnerables. Los precios, por su parte, van a seguir creciendo con fuerza, al ser la demanda muy, muy superior a la oferta. El peor de los escenarios, como te decía, este era muy malo, ahora toca el peor. Este se va a dar en aquellas zonas en las que la dureza de la intervención del mercado del alquiler es mayor. Cataluña principalmente, pero ojo, también es posible que se sumen Euskadi, Navarra y Asturias, que ya están avisando. En estas zonas, los propietarios se seguirán sintiendo pues especialmente perseguidos y sin ningún incentivo para mantener sus viviendas en el mercado, por lo que es posible que la reducción de oferta sea mucho más marcada que en el resto del país. Solo la ciudad de Barcelona, el stock de alquiler disponible se ha reducido, ojo al dato, un 75% en 5 años, que es, en los que se ha tenido 2 periodos de control de precios, por lo que es esperable que las nuevas ciudades que se animen a intervenir los precios, que ya cuentan con parques exiguos de viviendas en el mercado, pues vean qué sucede, como ha sucedido en Barcelona, ¿no? Que la oferta prácticamente desaparece y la dificultad de acceso a la vivienda por parte de sus ciudadanos se dispara. La experiencia nos muestra que solo las viviendas en peores condiciones permanecen en el mercado en estas situaciones, lo que conllevaría, como se vio en Barcelona en 2021, que los precios sigan creciendo. Otro de los escenarios perversos que se vivirán en los nuevos mercados que apliquen el control de precios es ese aumento exponencial de la competencia entre familias para poder acceder a una vivienda. En la ciudad de Barcelona, esa cifra se ha multiplicado hasta superar las 60 familias de media. Esto es que por cada anuncio que se sube, por ejemplo, a Idealista en alquiler, hay 60 familias postulando por él. Imagínate qué competición. Esto no solamente está generando una enorme ansiedad en las familias, sino que además convierte el alquiler, pues casi, como te decía antes, en un coto exclusivo de aquellos perfiles que tienen mejores salarios, más ahorro, más apoyo familiar o gran seguridad laboral. Los propietarios tendrán cada vez más perfiles entre los que poder elegir y se decantarán siempre por aquellos que les ofrezcan una mayor seguridad de cobro y de recuperación de la vivienda en caso de impago. Y en este escenario, pues mira, las familias más vulnerables o aquellas en riesgo de serlo, pues siempre van a ser descartadas. Aún así, te tengo que decir que es posible que durante los primeros meses del año asistamos a lo que nosotros llamamos un espejismo en forma de recuperación interanual en el volumen de viviendas en el mercado. Su impacto va a ser poco relevante y no va a ser debido a la ley de vivienda que esté comenzando a dar buenos frutos, sino a la vuelta al mercado de todas esas viviendas que se alquilaron a partir de marzo de 2019, cuando los contratos pasaron de 3 a 5 o 7 años. Este número será una fracción de todo lo que se alquiló en aquel momento y, aunque las familias apenas lo notarán, es posible que dé cierto respiro temporal solamente en forma de estadística. Así que, Meli, como verás, la situación no es muy buena para el año 2025, sobre todo en torno a precios, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando 2025. Nos lo irás contando, pero esta es la radiografía que nos has hecho. Muchísimas gracias, Francisco.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Vamos ahora con el dato del día que nos trae, como toda la semana, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Hola, Meli. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hoy vamos haciendo una radiografía, ya que estamos a las puertas de terminar este año 2024, y queremos saber a ver qué dato nos traes hoy de las compraventas de viviendas de enero a septiembre.
Sí, hacemos un poco balance, vemos dónde estamos y te doy alguna pinceladilla también de cómo vemos el año que viene, si te parece. Bueno, pues mira, ponemos el foco, como bien dices, en que en el tercer trimestre de este año ya hemos superado esa barrera psicológica que siempre ronda por ahí, el número redondo, de las 500.000 transacciones de vivienda. Según datos de los notarios, entre enero y septiembre de 2024 se realizaron en España 516.000 compraventas de vivienda, que es casi un 9% más que en el mismo periodo de 2023. Aunque no pueda analizarse el dato o el mercado de la demanda de forma lineal, ya que tiene un componente de estacionalidad que bueno, no es igual durante todo el año, si hacemos un poco esa especie de media aritmética matemática fácil, ¿no? Esas 516.000 operaciones hasta el tercer trimestre representan una media de 57.300 transacciones mensuales. De mantenerse este ritmo, estaríamos casi o acercándonos a las 700.000 operaciones A final de año. Como te digo, seguramente nos vamos a quedar por debajo porque no es matemático, pero para hacernos una idea de cuál es el ritmo que llevamos hasta ahora. De llegarse a esa cantidad, estaríamos hablando de superar en casi un 7% las cifras de 2023, ¿no? Que sería, pues sea, bueno, un crecimiento importante, que seguramente será algo menor. Estaría todavía por debajo de la cifra récord de más de 721.000 viviendas que se vendieron en 2022, según datos de los notarios. Al margen de cómo cierre finalmente el año, estamos viendo un número de operaciones de compraventa robusto que es superior a la media histórica. Si miramos aisladamente los datos del último mes disponible, septiembre, las 55.000 transacciones de vivienda son un 27% superiores a las de un año antes, septiembre del 23, y un 48% por encima del promedio de septiembre del periodo 2014-2019, que es el último expansionista antes del freno del COVID. Por eso, desde el Servicio de Estudios de Tinsa Vaya Cumin señalan que, aunque la previsible flexibilización de los criterios de concesión de préstamos por parte de los bancos, como comentaba hace un momento Fran, hace pensar pues que veremos un incremento de la demanda residencial en 2025, este aumento será en principio moderado, dado el desequilibrio que existe entre oferta y demanda y el tensionamiento de precios que existe derivado de esta situación, especialmente en los polos de empleo y sus áreas metropolitanas y en zonas turísticas. Esto se traduce en que parte de la demanda se está viendo expulsada del mercado de alguna manera, con lo cual ese efecto, digamos, de crecimiento puede verse minimizado por esta situación, ¿no? Las hipotecas, por su parte, mantienen el impulso derivado del abaratamiento de la financiación y siguen mostrando un ritmo que duplica el crecimiento mostrado por las compraventas. Según los notarios, las hipotecas crecieron en septiembre un 26% interanual. Y en el acumulado del año, en los tres primeros trimestres se han concedido un 17% más que frente al 9% que hayamos visto en las compraventas de viviendas, con lo cual vemos que casi es un ritmo que casi duplica el de la compraventa. Otro de los indicadores que normalmente analizamos para entender cómo se está comportando la demanda es el ratio de hipotecas sobre compraventas, que aporta información sobre en qué medida la demanda está siendo sustentada por crédito. Y en este punto lo que observamos es que actualmente la ratio supera en 5 puntos a la de hace un año. Si en septiembre de 2023 el 42% de las compraventas estaba respaldada por una hipoteca, en este mes de septiembre lo es el 47%. El dato, pese a todo, refleja una cierta relajación respecto a los datos del pasado verano, cuando la financiación había vuelto a estar detrás de la mayoría de las operaciones de compraventa. Las hipotecas respaldaban el 50% de las transacciones de vivienda en el mes de julio y el 53% en agosto. Como te digo, en septiembre esa ratio estaría en el 47%. Y bueno, a punto de cerrar el mes de noviembre, como decías al principio, es inevitable poner la mente en lo que podemos esperar en el 25. El Servicio de Estudios de Tinsa Vaya Cumin apunta que se producirá una ligera reactivación de los precios residenciales, consecuencia del mantenimiento de esta dinamización de la demanda por la rebaja de tipos y la resistencia del empleo. Entre los principales riesgos que pueden impactar negativamente a esta evolución, pues vemos los asociados a nuevas tensiones inflacionistas que puedan ralentizar la desescalada de la inflación y, como derivada de ello, la reducción de los tipos de interés. Y en el medio plazo, el principal riesgo se derivaría de la escasez de oferta, que de no subsanarse puede generar crecimientos de precios residenciales intensos por encima de la inflación, que deriven en niveles de esfuerzo demasiado elevados durante demasiado tiempo, expulsando, como te decía, a una parte relevante de la demanda. Así que, bueno, echa un poco este flash que iremos a lo mejor ampliando, ¿no? En próximas semanas, a medida que vaya acercándose el final de año, pues finalizo la sección de hoy recordándote el dato con el que te mencionaba al principio, ¿no? Las 516.000 compraventa de viviendas registradas entre enero y septiembre de 2024, según la estadística de los notarios.
Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos esta radiografía, Susana. Te esperamos el próximo jueves con más datos.
Un placer, Meli. Buen fin de semana. Chao.
Hasta pronto, igual.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Eloy Boua, que es consejero delegado de Planner y Visions, que ha cerrado el año con broche de oro gracias a los 8 foros de Planner especializados en el sector inmobiliario y que han reunido a más de 2.000 asistentes y han ofrecido más de 60 sesiones especializadas. Pero bueno, le tenemos aquí con nosotros en directo en los estudios de Capital Radio. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Eloy.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué valoración hacéis de estos 8 foros? ¿Habéis cumplido las expectativas del sector?
Bueno, lo primero, gracias por darnos la oportunidad de contar cómo ha ido el año para Planner. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que estamos en un momento muy interesante del sector, donde cada vez hay una mayor diversidad de activos y una mayor diversidad de intervinientes, ¿no?, de actores que intervienen en este mercado, y los foros nos han permitido constatar que existe un interés enorme por acceder a información de calidad, que es lo que creo que nosotros hemos logrado con los foros a lo largo del año. Información de calidad en un momento en el que, recordando un evento en el que estuve como asistente hace un par de días, es muy importante contar con esa información relevante, ¿no? Proporcionada por expertos relevantes que realmente permita tomar buenas decisiones. Así que estamos contentos y profundizando en el modelo. Yo creo que el año que viene vamos a ser capaces de sacar nuevas iniciativas para un sector que, como digo, cada vez es más sofisticado y más diverso.
Bueno, es muy difícil la pregunta que te voy a hacer, porque esto es como de los hijos de los 8 foros. Te iba a decir, pues, ¿cuál ha tenido más impacto o con cuál te quedarías? Porque han sido de muchas diversas sectores.
Pues la verdad es que es muy difícil responder, pero quizá por lo que significa en general para la ciudadanía en términos generales, yo me quedo con el foro de Senior Living, tal vez, y con el de alquiler, ¿no? Que son el alquiler residencial, que son los dos temas que, a mi juicio, más repercusión tienen en la ciudadanía en general, ¿no? Pero el resto son igualmente interesantes, quizá para un tema más sectorial, el de hospitality, el de real estate de lujo, el de financiación, el de family offices y tantos otros que hemos hecho, estadios, etcétera, todos son interesantes, pero yo me quedaría con esos dos.
Bueno, y ahora ya acabamos 2024 con ese broche de oro, con esos 8 foros, pero ya tenemos que preparar los del 2025. ¿Cuáles son los foros Planner que se inauguran en el año 2025?
Bueno, estamos trabajando en varios de ellos, todavía no los podemos anunciar por no gafarlo, pero lo haremos más adelante. Pero sí que estamos de lleno ya en la organización de los dos primeros que se van a repetir, que son financiación y family offices en real estate, y sobre todo trabajando muy duro en el SIMA 2025. Es un año bastante interesante. Somos optimistas en Planner respecto a cómo se va a desarrollar el año, y también desafiante, ¿no? Porque tenemos muchos retos por delante, los mismos que teníamos este año, incrementados porque seguimos sin resolver el problema de la falta de producción de vivienda. Así que ese será uno de los grandes temas de la próxima edición de SIMA, claro.
Bueno, ahora que comentas, ¿no?, el gran evento del SIMA, que ya es un referente consolidado como la feria del sector inmobiliario más importante de España, ¿cuál es el secreto detrás de este éxito? ¿Cómo ha evolucionado el SIMA desde sus inicios hasta convertirse en lo que hoy es?
Bueno, estar muy pegado al mercado, Meli. Al final, la feria tiene que ser un reflejo de lo que está sucediendo en el sector y lo que está sucediendo en el mercado, y tratar de aportar soluciones en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que los desafíos y los problemas que enfrenta el sector inmobiliario y el mercado de vivienda en general, el sector de la vivienda en general, son grandes y que no dependen, y la solución no depende solamente de un actor, sino de la colaboración de todos. Y nosotros estamos en esa onda, ¿no?, en intentar sumar esfuerzos para que se pongan las medidas necesarias para resolver el problema de la asequibilidad a la vivienda. Y digo asequibilidad a la vivienda, que va a ser una de las, quizá el eje más importante junto con la tecnología de la próxima edición de SIMA, y no solo vivienda asequible, porque es verdad que hay un problema de vivienda asequible, pero hay en general un problema en las zonas urbanas, en las ciudades, y no solo españolas, sino es un problema global del mundo desarrollado de accesibilidad a la vivienda. Es que ya no son solamente las personas con menos ingresos las que tienen ese problema, sino que cada vez más capas de clase media que tienen problemas para acceder a vivienda en el mercado libre. Por lo tanto, una reflexión que nos ayude a perfeccionar este mercado, a industrializar la producción de suelo, a eliminar trabas que prolongan los plazos de tramitación, lo que siempre venimos hablando, creo que es ahora más importante que nunca, y SIMA va a tratar de contribuir a ese debate con un programa en el que expertos cualificados y reputados y con información solvente nos expliquen cómo ven ellos la situación, ¿no? Y cuáles son las posibles soluciones.
Uh-huh. Claro, esto que me estás contando, no sé si habrá un mayor enfoque en otras regiones para el próximo SIMA, porque en el 2004 se comercializaron más de 17.000 viviendas, de las cuales el 50% estaban ubicadas en Madrid.
Sí, claro. SIMA siempre ha sido un evento que ha prestado atención a tres tipos de público principalmente y, por tanto, ha traído oferta intentando que sea atractiva para ese tipo de público, que es el comprador de vivienda habitual en Madrid, el comprador de segunda residencia y aquellas personas que están entrando en el sector inmobiliario, el sector residencial en concreto, como una opción para colocar sus ahorros o parte de sus ahorros. Por eso vamos a tener todo este tipo de oferta. Vivienda en Madrid, sabiendo que tenemos todavía restricciones en la oferta. Vivienda en costa, principalmente en los destinos más apetecibles para los madrileños, Costa Blanca, Costa del Sol, pero también en otras zonas del litoral y de las islas, y producto para pequeños inversores, que como digo es una opción cada vez más atractiva para aquellos que tienen los ahorros y se lo pueden permitir, ¿no? Una manera de completar sus ingresos o completar su pensión.
No sé cómo va la comercialización hasta ahora de espacios en el SIMA, pero para 2025, pero si nos vamos a los números de 2024, celebrasteis la 25 edición con unas cifras récord, más de 19.000 visitantes, un 19% más que el año anterior, 300 expositores de 17 países. ¿Cómo serán las cifras de este 2025?
Esperamos que mejores. Pensemos en que la feria siempre está muy condicionada, como cualquier sector económico, por la marcha del sector, ¿no? Como cualquier feria, por la marcha del sector económico al que está dirigido. Entonces, ya en mayo del 2024 hemos visto que la expectativa de bajada de tipos favoreció al desarrollo de la feria. Yo creo que eso explica parte del resultado, del buen resultado obtenido, y pensamos que a pesar de esas tensiones inflacionistas a las que se refería Susana de la Riva de Tinsa en su intervención anterior, bajada de tipos que se ha producido este año va a ayudar a que el mercado siga fortaleciéndose durante los meses próximos, ¿no? Si la inflación no lo estropea. Así que somos, por eso, como decía al principio, por eso somos moderadamente optimistas. ¿Qué vamos a conseguir? Pues todavía es un poco pronto, ¿no? Pero entendemos que si el empleo continúa fortaleciéndose, si el crecimiento económico sigue registrando las tasas muy superiores a las europeas que vienen registrando, y si encima mejoran las condiciones de concesión de hipoteca, como parece que está ocurriendo por las cifras que también ha dado Susana, pues creemos que va a ser un buen año para el sector y para SIMA.
Bueno, y ya por último, es verdad que se hablan de muchas ferias, IME, de District, pero ¿cuál es el principal valor añadido que ofrece SIMA?
SIMA es un hub del sector inmobiliario residencial a nivel global. Ese es su posicionamiento. Creemos que el sector residencial es claramente el sector más importante en términos de atracción de inversiones nacionales e internacionales, en términos de generación de empleo directo e indirecto, en términos de creación de riqueza, tanto para el propio sector que trabaja en el residencial como para los ciudadanos que acaban comprando las viviendas, y que contribuye claramente al crecimiento económico. Y es un sector, además, que está condenado, entre comillas, a crecer, porque el fenómeno de la urbanización, del movimiento migratorio hacia las ciudades, es un fenómeno imparable. Estamos viendo que cada vez un porcentaje mayor de población se desplaza a las ciudades. Estamos viendo que en España, concretamente, las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística apuntan también en esa dirección. Así que ese es nuestro core, nuestro nicho, y donde intentaremos dar el máximo valor añadido a nuestros clientes y a nuestros visitantes.
Bueno, pues un placer, Eloy Boua, consejero delegado de Planners y Visio. Mucha suerte para este 2025, que espero que nos lo iréis contando.
Gracias, Meli. Encantado de compartir un rato de radio con vosotros, como siempre.
Un placer. Hasta pronto.
Chao.